Ha sido un gran día el comienzo de esta conferencia y para aquellos que están haciendo apuntes, este es una conferencia sobre discipulado de las mujeres mayores discipulando a las menores, y hoy vamos a hablar acerca de algunos valores del ministerio. Y estas son cosas que hemos aprendido como familia vez tras vez, que definitivamente aplican a este ministerio de luminares, pero realmente a cualquier tipo de ministerio. Así que vamos a entrar de inmediato a ver qué tanto podemos lograr. Quiero mencionar que si tienen preguntas o cualquier pregunta de las sesiones, hoy en la noche que tengamos el tiempo para compartir, vamos a contestar algunas preguntas, porque sé que voy a muy rápido en algunas cosas. Ya mencionamos esta mañana de que debemos quedarnos como cristocéntricas. Y hay muchas cosas que, muchas personas que han perdido el balance, han hecho cosas que son puras ministerio, pero han perdido la verdad y se han apartado del evangelio. Y en nuestro ministerio queremos quedarnos con centradas en Cristo. Hemos comunicado lo que es incluir el evangelio en esto y permitir que nuestras jovencitas entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Queremos agradar a Cristo. No es tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, para agradar al Señor. Y queremos enfocarnos en Cristo y quedarnos así para ayudarles también a ellas a hacer lo mismo. Y siempre enfocarnos mucho a la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de esto. Y la oración necesita preceder el ministerio. Y también hemos hablado de esto. Pero este es un punto que necesitamos recordar. Porque todas estaríamos de acuerdo que Dios contesta la oración, que Dios trabaja de esta manera, que no podemos hacer nada por nosotros mismas y que únicamente podemos hacer lo que Dios nos da poder para hacer. Pero ¿estamos realmente orando fielmente, consistentemente? Orar es trabajo, no es fácil. Y es una lucha, es una batalla, es una guerra. Y la oración también significa sacrificio y fe y mucha energía y perseverancia. Y la oración también se lleva tiempo. Y todas estas cosas son un sacrificio muy grande para nosotros en nuestra vida tan ocupada. Y somos flojas a veces. Por eso esto tiene muchas veces que ser muy difícil, porque sabemos que la oración es algo muy importante y algo que el enemigo ataca, y es muy fácil no pasar nada de tiempo en oración. Una cosa que yo me trato de recordar es que necesitamos ser comprometidas para hacer que la oración suceda en nuestras vidas. Pienso en Jacob, de cómo él tenía tanto temor de volver a ver a Esaú, que él envió por delante a todas las personas para él estar solo con Dios y luchó con Dios. Y Él creó ese tiempo para poder estar con Dios. Y muchas veces nosotros necesitamos hacer que suceda, ¿verdad? Y eso va a ser muy diferente en las vidas de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tienen niños pequeños. Pero es una cosa que el Señor me ha enseñado, que necesitas ser consciente de esos momentos en que estás sola. Por ejemplo, yo a veces trabajo en la oficina y hay veces en que todo mundo sale de la oficina y yo me quedo sola y soy la única que estoy ahí, estoy sola. Y ese es cuando el Señor me recuerda y me dice, tienes este tiempo, tienes como una hora, y en lugar de estar orando, de estar haciendo otras cosas, ponte a orar. Y ese es, de eso se trata, tratar de que esto suceda y que la oración le demos importancia. Y me gustó mucho lo que compartió Emily más temprano, ¿verdad? Que ella reconoció que había que pasar más tiempo en oración porque es Dios el que hace la obra. Jesucristo definitivamente nos puso el ejemplo y vemos que Él ayunó y oró antes de comenzar su misterio, que Él oró toda la noche antes de escoger a los 12 discípulos. Y cuando ves a las vidas de los cristianos grandes y los ministerios grandes, eso es algo que ellas tienen en común, es que todo esto comenzó con la oración. Hace algunos años yo fui a un desayuno donde estaban informando a las personas acerca del ministerio de evangelismo para niños de CEF en todo el mundo. Y ellos estaban compartiendo las historias de cómo, la historia de cómo este ministerio comenzó. Es tan interesante cómo los fundadores de esto pasaron tanto tiempo en oración, orando a Dios por los niños del mundo. Y ahora es quizá el ministerio más grande en todo el mundo que evangeliza a los niños. Y todo esto empezó y comenzó con oración. Recientemente en mi grupo de Luminares les enseñé un documental acerca de Jorge Berwer y Operación Movilización, un ministerio que Dios ha usado mucho. Y antes de que Jorge Berwer ni siquiera fuera cristiano, que era rebelde, había una mujer que oraba por él, que pedía por su salvación, oraba porque él fuera misionero, y todo comenzó con la oración. Y me gusta mucho Colosenses 4:12, que habla y dice, Epafras os saluda, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y eso es lo que queremos para estas jovencitas. Todo comienza con nuestro compromiso a la oración. A veces es muy fácil comenzar con una visión y pensar en todo lo que yo quiero hacer, pero tantas veces el Señor me recuerda y me dice, no, Sara, lo que tienes que hacer es estar orando. Una vez estaba yo asistiendo a una conferencia y yo estaba pensando en el evangelismo y cómo me gustaría testificar más. Estaba yo ahí sentada pensando, bueno, a lo mejor quizá podemos empezar a salir los sábados como equipo y hacerlo regularmente, y hacía yo todos estos planes en mi mente de lo que yo quería hacer. Y el Señor me recordó que en realidad lo que yo tenía que hacer es orar más, orar que el Señor me diera una carga por las almas de las personas y que me diera oportunidades, en lugar de estar ahí sentada y planeando con estar comprometida a evangelizar y evangelizar. En lugar de eso, Él quiere que yo ore más. Y en una conferencia yo estuve haciendo esto, orando por esto, y poco tiempo después sí salimos como equipo a un campus de una universidad y todos empezamos a buscar personas con quien hablar. Mi hermana Grace y su amiga vieron a un hombre que iba caminando y no parecía un estudiante, pero se dedicaron a hablar con él y le dijeron, podemos hacerte algunas preguntas, podemos hacer una pequeña encuesta. Y él dijo, claro. Y ellas le preguntaron, en los últimos 6 meses, ¿tu interés en Dios ha crecido o ha decrecido o se ha quedado igual? Y entonces él les compartió que él tenía a Cristo y que él había decidido venir a la escuela ese día para orar, porque Dios le diera oportunidad de discipular gente. Y entonces ellas preguntaron, ¿hace cuánto que llegaste aquí a esta universidad? Y dijo, hace como media hora. Dice, oh, ese es el momento en que nosotras también llegamos aquí. Y esto fue algo tan animante para nosotros, porque en todo ese año no habíamos estado en esa universidad. ¿Y cómo llegamos nosotros en ese momento que este hombre compartió que él había estado orando por los alumnos de esa escuela? Luego, más tarde, él tiene un ministerio, va a todas estas universidades a testificar, y más tarde en ese año nosotros fuimos a conocer otros lugares donde él hacía esto. Pero sí que nosotros queremos ver estos frutos de Dios obrando en las vidas de las personas, tenemos que vivir una vida de oración. Otro principio de ministerio son las buenas obras, que Dios nos ha llamado a hacer buenas obras. En el libro de Tito esto ha sido mencionado varias veces, que él nos ha llamado a hacer buenas obras. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y muchas veces las buenas obras nos abren las puertas a el evangelismo. La última vez yo estaba caminando por mi casa y nos paramos a platicar con unos vecinos, amigos de nosotros que son cristianos, y esta familia había estado viviendo en nuestra colonia varios años y estaban por cambiarse a otra ciudad. Y todos los vecinos decían: ay, ¿cómo vamos a extrañar a esta familia? Y fue muy animador ver que pues iban a comenzar este estudio bíblico y todas estas personas iban entrando a su casa y nosotros estábamos viendo que esto está sucediendo en nuestra colonia. Y más tarde estos Watson estaban compartiendo cómo había empezado ese ministerio, y el señor Watson dijo: mira, unos vecinos le pidieron a mi esposa que cuidara a los niños en la mañana antes de la escuela y en la tarde después de la escuela. Y estaban pidiendo esto y pues oramos y preguntamos qué tenemos que hacer, Señor. Y pues esto abrió las puertas para ministrar a esta familia, y ahora esta familia viene a los estudios bíblicos. Y es muy emocionante ver cómo esto abrió las puertas para que nosotros pudiéramos hacer buenas obras, y estas buenas obras estaban apuntando a las personas a Cristo. ¿Queremos usar los métodos de Dios y no los del mundo? Cuando mi padre se graduó de la universidad, él estaba involucrado con los jóvenes y él tenía un grupo de jóvenes. Y él estaba un poco desanimado porque no estaba viendo mucho fruto, no estaba viendo que muchos vinieran a Cristo. Y un año este grupo de jóvenes, los jóvenes estaban memorizando unos versículos en Primera Corintios, y mi papá los estaba memorizando junto con estos jóvenes, y vino a este versículo que está en Primera de Corintios 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y mi papá pensó: ¿cómo puede ser que se haga vana la cruz de Cristo? Y entonces él es como, él pensaba de su ministerio: eso no es posible. Pero aquí está esto. Entonces, si nosotros tratamos de predicar la palabra de la cruz con las palabras, la sabiduría de palabras, esto le quita el poder a la cruz. Y él se dio cuenta que él estaba tratando de atraer a los jóvenes y así. No lo estaba queriendo decir como algo cristiano, sino hacerlo así como muy divertido para que los niños vinieran. Él no quería así que fuera mucho el evangelio, para que no se asustaran. Y entonces él estaba jugando y haciendo así como locuras para que pudieran meter así un pequeño comercial del evangelio. Y mi papá pues tenía muy buenas motivaciones, sí quería compartir el evangelio, pero se dio cuenta que él estaba tratando de competir con el mundo y no estaba funcionando. Y cuando él leyó este pasaje, él pensó, pues la cruz de Cristo es precisamente poderoso y yo estoy tratando de diluirlo para que el mundo lo acepte, pues yo estoy perdiendo el poder, porque el mundo no tiene nada que ofrecer comparado con lo que nosotros tenemos para ofrecer en Cristo. ¿Por qué vamos a competir con el mundo, o copiar al mundo, o hacer cosas como las hace el mundo para compartir el Evangelio? Y si sigues leyendo en el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así es que eso va a asustar a algunas personas, claro, pero va a atraer a otras personas que tienen hambre de su palabra, que tienen hambre de Cristo. Y en versículos 26 y 27 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y continúa diciendo que es para que Dios pueda tener la gloria. No podemos basarnos en la sabiduría humana. Él se gloría en los débiles y esos somos todos nosotros. Las personas que somos pequeñas y débiles, a Él es toda la gloria. Entonces no tenemos por qué temer ser valientes para compartir el Evangelio. No necesitamos tener temor de pararnos por la justicia y por la santidad. Si tratamos de diluirlo o de hacerlo más elegante, pierde su poder, porque el mensaje que tenemos es poder de Dios. Este mensaje es poderoso, la obra de Jesucristo, y no tenemos por qué cambiarlo. No tenemos que hacer las cosas como las hace el mundo. Podemos confiar en Dios para proveer y a Él le va a venir la gloria. Dijo Hudson Taylor que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca faltará la provisión de Dios. Y ese es un principio en nuestro ministerio. Otro principio, muy específicamente, es protección de información prematura y de las influencias mundanas. Porque vivimos en un mundo donde los niños son expuestos a todo a muy corta edad. Y nosotros queremos que Luminares sea diferente. Queremos que sea un lugar protegido para estas jovencitas que son inocentes o que han sido protegidas, que aquí no van a ser expuestas a información que no necesitan escuchar. También hablamos de usar tu testimonio personal y no nada más de nuestra salvación, sino de todas las diferentes temas que estamos hablando. Y lo repito porque esto es tan importante, porque necesitamos compartir de nuestra propia vida. Les animo a hacer eso, a exhortarlas que estén dispuestas a compartir cómo Dios les ha enseñado cosas y cómo la está trabajando en tu propia vida para ser de beneficio para las demás. Y esto es muy poderoso y quiero mencionarlo de nuevo. Y luego, sé un siervo, una sierva. Cuando pensamos en el liderazgo, muchas veces pensamos en tener toda la autoridad o que todo mundo nos vea como algo muy grande, pero hay otra cualidad que es lo contrario, y lo que Jesucristo dice es que el que sea mayor entre ustedes será vuestro siervo. Y aún Jesucristo vino no para ser servido, sino para servir. Él dijo que si yo les he lavado los pies, también ustedes deberían lavaros los pies los unos a los otros. Así es que el pensamiento del mundo es: si tú quieres ser líder, tienes que hacerte grande. Y Dios dice: si tú quieres ser líder, tienes que ser humilde y estar dispuesta a ser sierva. Entonces pensamos en esto, y nuestra primera responsabilidad es ser siervas. Ser siervas, humildes y servir a otras. Aquí hay algunas características de una verdadera sierva. Es pronta para ver y suplir necesidades. Está dispuesta a ser la primera para voluntaria para hacer algo. No se considera a sí misma importante. Está dispuesta a hacer lo que otros no quieren hacer. No necesitan reconocimiento. Servirán gratis, voluntariamente. No está buscando un estatus más alto. Está dispuesta a hacer más de lo que se requiere de ella. Desea que la persona a la que están sirviendo reciba el crédito y quieren que Dios reciba la gloria. No tiene su propia ambición egoísta y están dispuestas a servir a cualquiera, aún aquellas personas que no quieren ser servidas. Están dispuestas a ser tratadas como siervas, no importa si otras personas no han notado lo que ellas hacen, no están buscando ser grandes e importantes, ni van a servir ellas con una actitud gozosa y van a meter o a poner todo su corazón en cada trabajo. Es tan fácil en ministerio cuando somos líderes, somos disfrutando muchas veces el reconocimiento o la autoridad que tenemos y estamos olvidando lo que realmente somos. Somos siervas de Cristo y siervas de los hermanos. Y eso es nuestra cualidad primera como líderes. Queremos también construir con oro, plata y piedras preciosas. Eso vemos en 1 Corintios 3, pero es donde podemos leer acerca de Jesucristo como fundamento y que nosotros estamos construyendo con estas piedras preciosas como algo que permanece, enfocadas en lo eterno y motivadas a agradar a Cristo y ese fundamento que es Cristo. Usa las habilidades y los dones que Dios te ha dado a ti. Todos tenemos diferentes habilidades y dones. Es muy fácil compararnos con las demás personas y decir que no podemos hacer las cosas como ellas las hacen, pero Dios nos ha llamado a ser diferentes y a nosotros nos ha dotado de las cosas que Él quiere que usemos. Muchas veces estamos tratando de pensar en una actividad y hay algo ahí, muchas veces enfrente de mí, que Dios me ha dado en ese momento y puedo usar eso hoy en el ministerio. Hay que ser atentas a lo que Dios nos ha dado a nosotras y cómo podemos usarlo para servir a los demás. Y luego ser amorosas, dando la bienvenida y ser sensibles. Dice: por esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y cuando nosotros queremos tener un ministerio y no amamos a las personas, si somos sensibles a las personas, pues no estamos reflejando a Cristo para ellos. Evita la insensatez. Satanás quiere traer la insensatez. Eclesiastés 10:11 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esa pequeña locura pueden quitar el enfoque de lo que queremos presentar. Y vamos a ser dadoras. El mundo piensa que la iglesia tiene hambre de dinero. Muchas veces pues están levantando fondos, pidiendo dinero, y nosotros no queremos dar esa perspectiva al mundo. Queremos ser dadoras y no consumidoras. Y quiero animarlas muchas a que ellas lleven el costo, que eviten cuotas, que eviten levantar fondos y estén dispuestas a llevar los costos ellas mismas. Queremos darles, no estamos tratando de quitarles algo a ellas. El Señor Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y cuando confiamos en el Señor para que Él provea, pues Él va a proveer. Y tenemos tantos testimonios de personas que estamos buscando al Señor para proveer para nuestras necesidades, y Él nunca nos desampara, Él siempre provee. Cuando yo tenía 11, mi familia la invitaron para ir a Hong Kong por 4 meses, como un viaje de misiones, y mis padres pensaron que Dios nos estaba animando a ir, y no teníamos dinero para los boletos de avión. Entonces mis padres estaban orando y dijeron: no queremos pedirles a la gente dinero, queremos ver a Dios y orar y pedirle a Él que supla. Entonces Él dice: pues no queremos tampoco sacar una carta de oración y hacer parecer que estamos buscando dinero. Entonces hicimos planes, pero el dinero no llegaba. Entonces mis padres dijeron: ¿saben? Si de veras creemos que Dios quiere que hagamos eso, pues entonces pudiéramos vender nuestra casa y usar algo de ese dinero para los boletos de avión. Y cuando regresemos, pues usar el dinero que sobra para buscar otro lugar donde vivir, si esa es la voluntad de Dios. Entonces ellos decidieron: bueno, pues vamos a dar ese paso. Entonces tan pronto mis padres tomaron esa decisión, empezó a llegar el dinero de diferentes lugares, de diferentes personas, llegaron cheques en el correo, no tuvimos ni siquiera que vender la casa, y no nada más teníamos suficiente dinero para los boletos de avión, sino que teníamos un lugar donde quedarnos gratis y teníamos dinero extra y pudimos salir a comer en Hong Kong a restaurantes, y fue maravillosa la provisión de Dios, porque sabemos que Dios abundantemente provee para nosotros, y hemos visto eso muchas veces en nuestro ministerio. Y hay que estar atentas a las oportunidades que Dios nos da. Muchas veces no es lo que esperamos. A veces tenemos la idea que vamos a comenzar un grupo y vamos a tener 10 o 12 señoritas muy dulces venir a nuestra casa, y luego de repente vemos que enfrente tenemos unos vecinos donde nada más hay 2, 3 jovencitas que son muy necesitadas, y sus padres no están involucradas en sus vidas. Cuando yo comencé el grupo de Luminares, algunas de las jovencitas que yo invité a que vinieran nunca vinieron, y algunas jovencitas que yo no estaba muy segura que quería que vinieran vinieron. Y Dios abre esas oportunidades, y a veces no son lo que esperamos, pero tenemos que estar atentas. Y otra cosa, no te acabes, no te agotes. Queremos ser diligentes para lo que Dios quiere hacer que hagamos, pero tenemos que tener cuidado de no sobrecargarnos, puesto que estamos tratando de hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces Dios usa nuestras fallas y nuestras inhabilidades, que son a veces para bien. Ha habido veces cuando yo he llegado tarde y no terminé algo que tenía que hacer, o se me olvidó contactar a alguien que no pude contactar, y resulta que salió mejor de esa manera. Y esto a mí me recordó que si yo estoy confiando en el Señor, confiándole en Él para guiarme, pues no puedo hacer todo, quizá, pero no queremos tampoco trabajar tan duro que no estamos olvidando este tiempo especial con el Señor, como ese día de descanso que Dios quiere darnos. Algunas veces cuando hay demasiado que hacer, Dios me está advirtiendo que yo necesito delegar más y dar trabajo a otras personas que quizá no tienen tanto que hacer como yo. ¿Hay que incluir a las jovencitas en tu ministerio a actividades adicionales? El discipulado no es nada más una reunión, discipulado es una vida. Así como Jesús caminó, habló y vivió con sus discípulos, también nosotros podemos recordar una tarea sencilla: hacer una lista de las personas en tu vida que a ti te gustaría invertir, en quién invertir tu vida. Quizás son vecinas, familiares o personas en tu ministerio que pudieras hacer una lista y también hacer una lista de todos los ministerios en los cuales ya estás involucrada. Quizá responsabilidades en la iglesia o maneras en que sirves a la señora enfrente o todo lo que ya estás haciendo y todas las demás actividades en las que estás involucrada. Y luego debes pensar, ¿cuáles de estas personas pudiera yo incluir conmigo en estas otras actividades? Y al meter o al incluir a estas personas a tus actividades, ellas pueden ver tu forma de vivir, cómo Dios trabaja en ti, a través de ti. No estás agregando nada a tu horario, sino que estás involucrando a estas personas en tu vida. Y eso es una forma muy efectiva de discipular, llevar a estas personas contigo. Y cuando tú comienzas este ministerio, llévalas contigo y habla con ellas al ir con ellas por el camino y llévalas contigo a todos los compromisos que tú tengas. Trabaja hacia las disciplinas espirituales personales, establécelas. Tú vas a querer que estas jovencitas vayan creciendo a la madurez y se hagan capaces de alimentar a otros. Entonces necesitamos aprender, ellas necesitan aprender a alimentarse a sí mismas y su propia relación con Cristo, porque quieres que ellas también formen estas disciplinas espirituales en sus propias vidas. En un grupo de luminares vamos a tratar de animar a las jovencitas a que lean estas lecciones con sus padres y busquen honrarlos. Al final de cada lección hay una sección donde dice, yo leí esta lección con mis padres, y hay un lugar donde sus padres pueden firmar su nombre. Y es una buena manera de mantener involucrados a los padres, especialmente los padres cristianos. Vamos a hablar un poco más de eso más tarde. Quiero mencionar algunas otras cosas. Mantén un registro de lo que Dios ha hecho. Pero estoy muy agradecida por las cosas que yo he apuntado y las maneras en que Dios ha obrado en mi vida contestando oraciones, porque estos son testimonios que podemos compartir con otros. Y hay tantos salmos que hablan acerca de alabar al Señor y hablar de lo que Él ha hecho. Pero no podemos hacer eso si no las recordamos y somos tan prontas para olvidarlas. Entonces apunten las cosas específicas en donde Dios ha hecho algo en tu vida para que puedas compartirlas. Da seguimiento cuando sea posible. Solo podemos hacer esto hasta un cierto punto, pero quizá como textear a alguien el día de su cumpleaños, y eso hace mucho por la relación mía con las jovencitas, y yo puedo felicitarlas el día de su cumpleaños. Entonces yo quiero seguir darle seguimiento a esta relación. Y recuerda que Dios es quien define el éxito. No tiene que ver el tamaño de tu grupo o el fruto que tú puedas ver o lo que otras personas piensan de tu grupo o qué bien están saliendo las reuniones o qué tanto se están divirtiendo. Se trata de ser fiel y Dios es el que da el fruto. A veces podemos verlo inmediatamente, a veces no lo vemos por muchos años, pero a veces no vamos a saber hasta en el cielo. Pero nuestro trabajo es ser fieles y Dios es el quien define el éxito. Y nuestra responsabilidad es solamente dar todo. Dios nos ha dado todo y nosotros queremos regresarle nuestra vida al Señor y darle todo. Una última historia que quiero platicarles. Estaba leyendo una historia de misionera de los 1800 y ahí estaba él hablando de un país que no recuerdo en África y un lugar muy remoto, y él comenzó una pequeña iglesia en este pueblo, y en este pueblo había una niña que era no podía caminar porque ella estaba crippled, Ella no podía caminar, entonces ella caminaba solamente con sus manos y como que se arrastraba en el suelo. Esta jovencita se llamaba Nichi y ella vivía en una familia muy pobre, a nadie le importaba, su padre no la amaba, ella no podía traer ningún beneficio a su familia. Entonces ella estaba sola la mayoría del tiempo, no tenía nada, excepto que ella hacía unos juguetes de palitos, y hacía, por ejemplo, un cochinito o una vaca o algo así, y luego sacaba partes del elote y usaba estas partes para hacer como una muñequita. Pero cuando el misionero comenzó esta reunión, Nichi venía a esta reunión de escuela dominical, era una de las primeras que pues ella entendió el mensaje del Evangelio, que había un Dios que la creó, que la amaba, y Jesucristo que había dado su vida por ella. Entonces ella creyó y ella se convirtió en una jovencita tan contenta y tan feliz, tan gozosa. Entonces Dios mismo estaba brillando a través de Nichi. Y los otros cristianos la amaron y ella empezó a ser una pieza tan importante de esa iglesia creciente. Una vez los misioneros recibieron una caja de los Estados Unidos que tenía muchos materiales y ropa y recursos, y en ella encontraron una pequeña muñeca. Inmediatamente pensaron, ya sabemos a quién le vamos a dar esta muñeca, se lo vamos a dar a Nichi. Y Nichi tomó esa muñeca y dijo, ah, me gusta tanto esta muñequita, la voy a llamar Henda, que en su lenguaje quería decir amor. Y ella dijo, pues es que realmente nunca nadie me había amado para darme algo. Entonces ella amaba mucho a Henda y la llevaba por todos lados, se la ponía en la espalda como las otras africanas, y todas las noches ella oraba y oraba por Henda y la traía a la iglesia. Y todo mundo sabía que si verían a Nichi, iban a ver a Henda, porque siempre estaban juntas. Entonces, un día había una reunión especial en la iglesia y el misionero estaba compartiendo que en otro poblado, más adentro de África, había una puerta abierta para el Evangelio y había personas que estaban hambrientas del Evangelio y querían mandar a otra familia ahí a trabajar de misioneros con ellos y necesitaban dinero para hacer eso. Y viendo a todas estas personas pobres, pues ni siquiera él tenía vergüenza de pedirles dinero. Pero él les decía, bueno, todos debemos estar dispuestos a compartir lo que tenemos. ¿Habrá alguien que esté dispuesta a compartir para apoyar a esta familia misionera para enviarlos a este poblado? Y un hombre dijo, yo puedo dar 4 hileras de maíz. Y otra familia dijo, yo puedo dar una cantidad de frijoles. Y otras personas dijeron, yo tengo una chiva que puedo dar. Y entonces él pasó una pequeña canasta para ver si había alguien que tuviera alguna cosa que quisieran dar ahí. Y se lo pasaron entre ellos. Y cuando regresó esa canasta a él, al misionero, él vio lo que había en la canasta y empezó a llorar, porque ahí en esa canasta estaba Henda. Y él no sabía ni siquiera qué decir. Todo mundo sabía cuánto Nichi amaba a Henda. Y recogió esta muñeca y permitió que todo mundo lo viera. Y había otras personas también llorando por darse cuenta lo que esto significaba para Nichi, que daba todo lo que ella tenía. Entonces ya cuando este misionero pudo controlarse un poco, dijo, yo pienso que alguien debe comprar de nuevo esta muñeca para Nichi. Y alguien en el público dijo, pues ¿cuánto cuesta? Y el misionero dijo, pues en Estados Unidos costaría como $2, pero yo pienso que ustedes deberían pagar lo que ustedes piensan que vale para Nichi. Entonces hubo un silencio Y luego un hombre se paró y dijo, yo quisiera comprar de nuevo esa muñeca con una vaca. Y luego otro señor dijo, a mí también me gustaría comprar esta muñeca con otra vaca. Y al día siguiente había 4 hombres que vinieron con 4 vacas. Todos querían comprar de nuevo esa muñeca para Nietzsche. Y vendieron esas 4 vacas para tener bastante dinero para poder apoyar esta nueva obra misionera que Dios estaba haciendo. Y Nietzsche entendió finalmente que había alguien que la amaba, que era Jesucristo, y ella estaba dispuesta a dar todo por él. Y ese es el deseo que tenemos como cristianos, que queremos darle al Señor todo, porque Él ha dado todo por nosotras. Y eso es de lo que se trata todo el ministerio y nuestra vida. Necesitamos al Señor Jesucristo que nos dé esa fuerza para seguir este ejemplo. Vamos a orar juntas y luego vamos a tener unos anuncios para saber cómo nos vamos a organizar para orar. Señor, te damos gracias tanto por el privilegio que es ser tus siervas. Este llamado tan alto que has tenido para con nosotros. Y quisiéramos pedirte que no nos quedemos con nada, que estemos dispuestas a darlo todo por ti. Y te vamos a pedir, Señor, que tú nos des un amor grande para ti y obres en nosotros y a través de nosotros. Sabemos que no podemos hacer nada sin ti. Esta es tu obra y queremos ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser fieles para lograr tu obra en nosotros. Te pedimos que tú bendigas este tiempo juntas y que nos guíes en este tiempo de oración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.